de una vez a iniciar esta noche, viniendo en oración delante del Señor, y así entonces iniciamos ese tiempo de la prédica. Así que oremos. Padre, te damos gracias nuevamente por permitirnos estar en tu casa y por permitirnos, Señor, adorar y alabar tu nombre. Padre, es un privilegio que tú nos concedes semana tras semana, Señor, y ayúdanos a no tomarlo por sentado. Pedimos, Señor, en ese momento que no solamente te adoremos, Señor, que nuestros corazones te alaben, no solamente con nuestros labios, sino ahora con nuestro entendimiento. Que podamos, Señor, ser confrontados con tu palabra, edificados por ella, y que podamos poner en práctica, Señor, los principios y las verdades que vamos a estudiar en esta noche. Quiero pedirte por mí principalmente, Señor, para que tú tomes control de mis pensamientos y mis labios, Señor, que todo lo que se hable en esta noche sea conforme a tu palabra, conforme a lo que ya tú has establecido, Señor, y conforme a tu mente y tu voluntad. Pedimos, Señor, para que todos podamos ser sometidos bajo la autoridad de tu palabra y a la misma vez, Señor, cumplir con lo que tú has estipulado. Gracias, Señor, por esta noche, gracias por todos aquellos que tú has traído y bendice a aquellos que de una forma u otra no pudieron, Señor, reunirse con nosotros. Te damos la gracia infinita y nos encomendamos. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano, pueden sentarse. Hay una palabra que nosotros muchas veces estudiamos en lo que es la teología sistemática, y es una palabra que utilizamos a diario, pero es mi entender y mi convicción que es una palabra que significa mucho también para Dios. Es una palabra que Dios le da sumamente importancia por lo que significa y por lo que conlleva, pero que lamentablemente nosotros como cristianos no le damos la debida importancia. Y esa palabra es separación. La palabra separación, o su verbo separar, se define en el diccionario de la Real Academia como considerar aisladamente cosas que estaban juntas o fundidas. En otra palabra, cosas que en un momento estuvieron juntos, que se identificaban la una con la otra. Desde ese momento hay un quebrantamiento, hay una separación en la cual se distingue una parte de la otra. Y en términos espirituales podemos entender por separación el hecho de que Dios ha llamado a la iglesia, es decir, a nosotros, a aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Dios nos ha llamado a vivir una vida de separación del mundo. En otras palabras, el cristiano no pertenece al sistema mundano o al sistema satánico que gobierna este mundo. Debe haber una diferencia entre aquellos que están en el mundo y aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo oró al Padre cuando estaba con sus discípulos y lo menciona aquí en Juan 17:15. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y la palabra guarda está implicando que los cuide, que los proteja, que los separe del mundo, haciendo referencia a sus discípulos. La iglesia de Cristo debe y es en esencia diferente al mundo, debe ser diferente al mundo. Pero no hay que dar muchos ejemplos para darnos cuentas de que muchas veces esa no es una realidad. Que es muy fácil encontrar iglesias en el internet, en las redes sociales, que es donde mayormente nosotros nos informamos. Es muy fácil identificar iglesias en las cuales no se aplica este principio, donde no se sabe dónde termina la iglesia y dónde comienza el mundo. Y en vez de la iglesia transformar el mundo por medio de la predicación de la palabra, la iglesia se ha conformado al mundo por medio de sus rudimentos y filosofía. Y para esto el Señor, a través del apóstol Pedro, tiene una palabra para su iglesia, y es la siguiente: basta ya. Basta ya. Palabras contundentes, definitivas y explícitas que el Señor nos da por medio del apóstol Pedro. El solo hecho de escuchar estas palabras debe cautivar nuestra atención y debe sacudir nuestras convicciones. Dios quiere y demanda una iglesia que se convierta en luz en medio de la tiniebla. Él demanda una iglesia que se convierta en aquello para lo cual ha sido llamada. Y yo les voy a invitar que me acompañen el texto que vamos a estudiar esta noche, y se encuentra precisamente en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Y en esa noche vamos a ver dos razones por las cuales el cristiano debe vivir separado del mundo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 15, del 1 al 5, perdón. Y el título del mensaje es precisamente ese: Basta ya. Si todos lo tienen, entonces podemos iniciar la lectura. Primera de Pedro, capítulo 4. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a dejar el texto hasta el versículo 5. Aquí nos encontramos al apóstol Pedro escribiéndole a una audiencia que en su mayoría era un grupo de judíos creyentes que habían puesto confianza en Cristo Jesús, pero que habían sido esparcidos por toda la región debido a la persecución que ellos estaban enfrentando. Y Pedro le escribe esta epístola, como hemos mencionado en el pasado, con el propósito de alentarles y de animarles a soportar esa persecución, esa tribulación en el nombre de Jesucristo, de cómo hacerlo de tal forma que el nombre de Cristo pueda ser glorificado por medio de su persecución. Y en medio de esta discusión es cuando nosotros vemos al apóstol Pedro que inicia estas palabras. Y algo interesante es cómo Pedro describe en estos primeros versículos, en los versículos 1 y 2, precisamente lo que tomó lugar en la cruz del Calvario. Pedro describe el hecho de cómo Cristo terminó con el pecado. Y yo quisiera tomar los próximos minutos para hacerle una vista panorámica, por así decirlo, de cómo este versículo y cómo eso que habla el apóstol Pedro se relaciona desde el principio de la creación hasta nuestros días. Cuando nosotros hablamos de esto, de que el hecho de que Cristo terminó con el pecado, es necesario que nosotros vayamos al libro de Génesis, que veamos dónde fue que fue concebido el pecado y específicamente, y el tema que vamos a ver, ¿dónde inició la esclavitud de la raza humana hacia el pecado? En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, nosotros vemos lo siguiente. Nosotros vemos en estos versículos cómo Dios le ordena a Adán y a Eva que no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios había creado a Adán y Eva, habían puesto en el huerto, le había dado instrucciones a Adán de que debía cuidar y gobernar el huerto, y podían comer de todo árbol con la excepción de este que se encontraba en medio del huerto, el cual era el árbol de la ciencia y del bien y el mal. De hecho, dice así en esos versículos 16 y 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Y nosotros sabemos que Adán y Eva no obedecieron ese mandato del Señor y ellos tomaron del fruto prohibido y comieron. Y cuando ellos pecaron tomando de este fruto, no solamente murieron por su desobediencia, sino que ellos también incurrieron en una deuda con el pecado. Y les voy a explicar en qué consiste. Satanás, en la forma de la serpiente, le promete a Adán, o en ese caso le promete a Eva, diciendo que si toma de este fruto, ella iba a ser igual que Dios, iban a ser iguales a Dios. Lo que Satanás no le había comentado era que eso tenía un precio, y ese precio iban a ser su propia vida. Vemos que Eva es seducida y es tentada, y come y da a su esposo Adán, pero Satanás no cumple su palabra, lo cual no debe sorprendernos porque él es padre de mentira. Y el hombre, en vez de ser igual a Dios y de ser elevado a la posición de Dios, vemos que al contrario, cae de su posición de privilegio y cae bajo maldición por culpa del pecado que había entrado y por culpa de su desobediencia. Y también vemos cómo Adán y Eva quedan endeudados por haber consumido, por haber desobedecido y haber tomado la oferta que Satanás le había ofrecido. Que de hecho es la misma oferta que Satanás hace a toda persona hoy en día. Le promete algo bueno, la persona acepta, consume el pecado, termina siendo esclavizado y Satanás no cumple su palabra entregando lo que había prometido. Juan 8:34, el Señor Jesús dice lo siguiente: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y aquí vemos en este momento cómo Adán y Eva fueron esclavizados por el pecado, por cuanto no tomaron a pecho, por cuanto no obedecieron la palabra del Señor. Y cómo eso tiene repercusión hoy en día. Muchas gracias, Guillermo. ¿Cómo eso nos afecta hoy en día? No sé si ustedes recordarán que la costumbre de aquel entonces era que si una persona era incapaz de pagar una deuda, esa persona se convertía en esclavo de quien era deudor. Y eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento, incluso era contemplado en la ley mosaica. Si yo era deudor de alguien y yo no podía pagar mi deuda, no solamente yo me convertía esclavo de esa persona, sino que llegaba al punto que toda mi familia también era esclavo de aquella persona. Y si yo, siendo esclavo, procreaba hijos, ¿qué sucedía con mis hijos? También eran nacidos en ese acuerdo o en esa condición de esclavos. Y de la misma forma nosotros podemos ver ese caso con Adán y Eva. Aquellos que fueron esclavizados al pecado y toda su descendencia que vino después de ello, también son esclavos del pecado porque nacieron bajo esclavitud. Adán y Eva inquirieron en una deuda, por así decirlo, a toda la raza humana. Una deuda de la cual nadie era capaz de pagar. La única forma de que esa esclavitud o esa condición de esclavo pudiera ser revocada o abolida era si otra persona pagaba nuestra deuda, es decir, una vida a cambio de otra. Y déjeme decir lo que es precisamente lo que hizo el Señor Jesucristo. Eso es precisamente lo que nosotros vemos en las Escrituras que hizo nuestro Señor cuando se hizo hombre y nació de una virgen y vivió entre nosotros y entregó su vida en la cruz del Calvario. Nosotros éramos incapaces de saldar la deuda. ¿Por qué? Porque nosotros somos los deudores y no podemos pagar lo que no tenemos. Tampoco podía venir otro esclavo y morir por nosotros, porque la vida de ese esclavo tampoco le pertenece a él. O sea que en la raza humana era imposible tener una solución. Pero es precisamente por esa razón que Cristo nació y nació de una virgen. Porque no fue concebido por hombre, sino que fue concebido por el Espíritu Santo. Y al ser concebido por el Espíritu Santo, él nació fuera de esta condición de esclavitud ante el pecado. Jesús se pudiera decir que fue la única persona después de Adán que caminó sobre esta tierra, la cual no nació en condición o no fue creado en condición de pecador. En el caso de Jesús, no nació, a diferencia de Adán, que fue creado. Sin embargo, su vida era la única capaz de comprar nuestra libertad, y esto fue precisamente lo que hizo en la cruz del Calvario, como acabamos de decir. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14 explica lo siguiente de esta manera. Hablando de Dios Padre, dice el apóstol Pablo, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla, es decir, de la autoridad, del control de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, nosotros fuimos trasladados del reino de la tiniebla al reino del Hijo Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, debido a la redención de su sangre. Y la palabra redención es la clave de estos versículos. La palabra redención en el griego significa comprar de. Y lo que quiere decir es cuando una persona compraba a un esclavo de su condición de esclavo y le otorgaba su libertad. Es decir, si aquel esclavo era esclavo porque debía 5 millones de pesos, entonces esa persona pagaba su deuda y haciendo esto compraba la libertad de aquel esclavo. Eso era lo que significaba de redimir. Ese esclavo fue redimido. Y lo que nos dice el texto aquí en Colosenses es que todos nosotros que hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús, hemos sido redimidos del mercado de la esclavitud. Hemos sido comprados de la maldición y la esclavitud del pecado, pero no para que seamos libres y hagamos lo que nos dé la gana. No, sino que hemos sido comprados para que podamos ser siervos de nuestro Señor Jesucristo y vivir conforme a su voluntad. Como dice aquí el texto claramente en el versículo de Pedro, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Cristo, por medio de su sangre, nos redimió de la esclavitud, pero lo hizo con el propósito de que le sirvamos a Él. De la misma forma que nosotros servimos al pecado, ahora nosotros tenemos la responsabilidad de servir a nuestro Señor. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18 dice lo siguiente. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Obviamente uno piensa, cuando dice siervo, que está hablando de una persona que voluntariamente se ofrece a los servicios de la justicia. Pero esa palabra siervo que aparece en estos versículos es la misma palabra que se traduce como esclavo. En otra palabra, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros fuimos redimidos de la esclavitud del pecado con el propósito de ahora ser esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros le pertenecemos y somos de su posesión. Y es aquí la clave de ese primer punto. ¿Por qué el cristiano debe vivir separado del mundo? Es porque el cristiano ha sido redimido de la condenación y de la esclavitud del pecado. Ser siervo de nuestro Señor Jesucristo es más que una forma bonita, por así decirlo, de decir que somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Y como esclavos tenemos el compromiso y tenemos la responsabilidad de cumplir y llevar a cabo la voluntad de nuestro amo, que en este caso ya no es el pecado por la gloria de Dios, pero es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Señor? ¿Cuál es el deseo? Los versículos que acabamos de leer, el primero y el dos. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, Es decir, puesto que Cristo ha entregado su vida y derramado su sangre para comprar nuestra redención, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Redimidos para servir a Dios y no para servir al pecado. Es interesante la palabra que utiliza Pedro aquí cuando dice en el versículo 1 que debemos armarnos nosotros de este pensamiento. Esa palabra armar es un término militar que tiene como pensamiento un soldado que se pone una armadura preparándose para la batalla. Y lo que está diciendo es que como cristianos debemos revestirnos, debemos armarnos de este pensamiento como aquel soldado que se dirige a la batalla. ¿Y cuál es el pensamiento? Que Cristo murió y resucitó para que nosotros muramos al pecado y resucitemos en Cristo Jesús, con lealtad a nuestro Señor Jesucristo y no al pecado. Cristo murió con el propósito de librarnos del pecado, para que no le sirvamos más. Si Cristo sufrió por esto, es decir, si Cristo sufrió por causa del pecado, si Cristo fue torturado por causa del pecado, si Cristo fue humillado por causa del pecado, si Cristo fue escarnecido por causa del pecado, si Cristo fue quebrantado por causa del pecado, si Cristo fue crucificado de manera que ya no seamos esclavos del pecado, entonces la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros es, entonces, ¿por qué lo hacemos? Entonces, ¿por qué nosotros nos sometemos nuevamente en esclavitud hacia aquel enemigo del cual nuestro Señor nos liberó? ¿Por qué somos infiel a nuestro amo, a nuestro Señor, poniéndonos a la merced de su enemigo? ¿Por qué menospreciamos su sacrificio? ¿O por qué somos traidores a la causa por la cual fuimos llamados? Ciertamente el cristiano debe vivir separado del mundo, y vivir separado del mundo también implica vivir separado del pecado. Y la razón es porque para este mismo propósito fuimos nosotros redimidos. Aquel cristiano o aquel persona que se llama cristiano y persevera en la carne y persevera en servir a la carne y al pecado, evidencia que no ha sido redimido y por consecuencia no es un cristiano genuino. Pero si hemos sido redimidos y si hemos nacido de nuevo, y si ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, sino que estamos bajo la esclavitud de Cristo, y gloria y amén por eso, pues entonces nosotros no hay razón por la cual debamos servir el pecado, y no hay razón tampoco por la cual debemos estar juntos o vinculados, por así decirlo, al mundo. Pero esa es solamente la primera razón. La segunda razón se encuentra también en los versículos siguientes. No debemos, o mejor dicho, debemos estar separados al mundo, número uno, porque fuimos redimidos de la esclavitud del pecado, pero número dos también, porque somos diferentes en naturaleza. Y esto lo dice los versículos 3 y 4, cuando dice aquí, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y yo quisiera detener solamente en esa parte, basta ya. Esto es una de las declaraciones posiblemente más contundentes del apóstol Pedro en todos sus escritos. Basta ya. Es casi como que cuando escuchamos esa palabra podemos escuchar la mano del apóstol Pedro golpeando sobre la mesa en señal de indignación y de desaprobación. Como aquel padre cuya paciencia ha sido colmada por sus hijos que no hacen caso a un llamado y que simplemente dice ya. Suficiente, basta ya. Y es casi como estas dos simples palabras pueden pintarnos todo el panorama de la indignación que está sintiendo el apóstol Pedro cuando escribe esta palabra por medio del Espíritu Santo. Con estas palabras el apóstol Pedro cierra la puerta a cualquier especulación o duda que sus lectores pudieran tener de su palabra. No solamente eso, sino que mucho menos cierra la posibilidad de que haya apelación de parte de sus lectores. A lo mejor él quiso decir esto, o a lo mejor existe otra forma. No, basta ya. Una declaración rotunda y contundente. Pedro nos dice, ya está bueno de seguir tras los deseos del mundo. Los gentiles, aquellos que no han sido redimidos por Cristo, anhelan los deseos del mundo y del pecado. Pero el cristiano no debe anhelar tales cosas porque su naturaleza es diferente a la del mundo. ¿Y en qué consiste eso? Sencillo. Cuando, y antes de entrar en detalle, antes de entrar en ese punto, vale la pena señalar algo. Cuando Pedro habla aquí de gentiles, no se está refiriendo al grupo de personas que no son judías, es decir, a toda aquella persona que no pertenece a la nación judía. Y la razón es porque muchos gentiles en este momento ya habían puesto su fe y confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y de hecho, Pedro sabía más que cualquier persona que el Evangelio había llegado a los gentiles, ya que el primer gentil que nosotros vemos que puso su fe y confianza en Cristo Jesús fue Cornelio, el cual recibió la palabra y el Evangelio por mano del mismo apóstol Pedro. Sino que cuando habla aquí de los gentiles, él está haciendo referencia a las pasiones y deseo pecaminoso que caracterizan a los gentiles, que caracterizan a aquella persona que son ajenas o separadas de Dios. Deseo pecaminoso que algunos de sus lectores judíos seguro también habían deseado. Pero ¿cuál es esta naturaleza que nosotros vemos que tienen los gentiles? Efesios capítulo 1, versículo de 1 al 3 nos explica claramente que el inconverso anhela lo que es el pecado y las pasiones del mundo. Dice así Efesios capítulo 2, versículo 1 y 3. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo le está escribiendo aquí a la iglesia de Éfeso. Es decir, Pablo está escribiendo a creyentes y él está diciendo y está evidenciando que en otro tiempo aquellos que hoy creen en Cristo, cuando no creían en Cristo, tenían una pasión y un deseo hacia el pecado y hacia el mundo. Es decir, no debe haber una participación en este presente para aquellos que se llaman cristianos de seguir los deseos del mundo o del pecado. El inconverso anhela el pecado. Lo anhela porque el pecado lo esclaviza, como dice Juan 8:34. Lo anhela porque lo único que conoce es el pecado, como dice Romanos 3, del 10 al 12. El incrédulo, el inconverso, anhela el pecado porque está ciego a la verdad, como dice Efesios 4:18. Pero también anhela el pecado porque lo disfruta, como dice Romanos 1:32. Cuando lo único que vemos o escuchamos o sentimos o olemos o hablamos es el pecado, es imposible anhelar otra cosa que no sea el pecado. Y esa es la condición del inconverso en la que se encuentra. Esa es la maldición del pecado que nosotros vemos. Sin embargo, el cristiano no es así. El cristiano no es así porque sus ojos han visto la realidad del pecado. Su mente ha sido advertida por medio de la palabra de Dios y su corazón ha sido transformado por el Espíritu Santo. Y por ende, el cristiano tiene otra naturaleza. Otra naturaleza que el apóstol Pablo la describe de la siguiente forma en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice de esta forma. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Dios no solamente nos ha redimido de la esclavitud por medio de Jesucristo, sino que también nos ha puesto el Espíritu de su Hijo, el cual es el Espíritu Santo, para que nosotros anhelemos estar con el Padre. Y este Espíritu, como dijimos, es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo, para decirlo en forma laica, trabaja como un imán que nos acerca al Padre, nos acerca a Dios. Por eso era que el apóstol decía en Gálatas que el Espíritu clama, Abba Padre, es decir, anhela estar cerca de su Padre. Y si habita en nosotros, ese sentimiento se traduce en nosotros a querer estar también con el Padre. Somos atraídos a Dios y a todo lo que representa a Dios. Es decir, su palabra, su carácter, su santidad, su gloria. Pero no solamente somos atraídos al Padre, sino que también somos alejados del mundo y de su pecado. Aborrecemos más al mundo y el mundo deja de ser atractivo a nosotros porque deseamos ser como el Padre y el Padre aborrece el pecado. MacArthur dice lo siguiente hablando de esos versículos y él comenta: para el creyente verdadero el pecado es una carga que lo aflige y nunca un placer que lo deleita. Y esa es la realidad cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, que el pecado se convierte en una carga, al punto tal que el mismo apóstol Pablo decía, ¿qué hay de mí, maldito yo que vivo en este cuerpo pecaminoso? Y clamaba angustiado por la redención de su cuerpo. Evidencia de esta separación es que el mundo nos aborrece, como dice en el versículo 4. Dice, basta ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles, es decir, lo que sigue los deseos de los gentiles, que es el pecado, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatría. Y dice en el versículo 4, y a estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es decir, que no solamente nos llama a vivir conforme a la naturaleza de Cristo y no seguir la naturaleza del mundo, sino que el mismo mundo se asombra de nuestra manera de vivir y que nosotros no sigamos su forma de vivir. Pedro nos enseña en estos versículos que debe haber una separación clara y definitiva entre lo que son los deseos del cristiano y los deseos del mundo. Y evidencia de esta separación del mundo es que el mundo se da cuenta y nos cuestiona. ¿Pero por qué ustedes están metidos todos los días en la iglesia? ¿Por qué van todos los domingos? ¿Por qué tienen que leer la palabra? ¿Por qué no pueden salir y ir de fiesta con nosotros, beberse unos tragos, etcétera, etcétera? Nos cuestionan porque nosotros andamos diferente a ellos. La palabra disolución que habla aquí en este versículo hace referencia a un estilo de vida viciado en su pecado, en lo impío, es decir, una persona que anda viciada de su propia maldad y de su propio pecado. Y somos tan diferente al mundo, mejor dicho, deberíamos ser tan diferente al punto tal de que el mundo nos sea hostil a nosotros. La palabra ultrajar significa injuriar, despreciar o aborrecer. Nos desprecia simplemente porque no seguimos su estilo de vida, porque nuestro estilo de vida les es un recordatorio o un testigo de que ellos están caminando en el camino equivocado. Pero no quieren reconocerlo, así que aborrecen a aquellos que tratan de vivir en santidad conforme al Señor. Una vida de santidad siempre creará hostilidad en aquellos que llevan una vida pecaminosa. Y ojalá que el Señor nos permita a nosotros vivir de tal forma que nos encontremos con oposición y con hostilidad de parte del mundo. El cristiano debe vivir separado del mundo porque su naturaleza, aquella impuesta por el Espíritu Santo, le obliga a vivir separado del mundo. ¿Acaso, y debemos preguntarnos, acaso somos señalados por el mundo? Aquellos inconversos que nos rodean saben que somos diferentes a ellos. ¿Acaso hemos experimentado persecución por causa de nuestra fe? ¿O el mundo se siente incómodo con nosotros en nuestra presencia? Esas son preguntas que debemos hacernos, y si la respuesta es negativa, pues entonces es una respuesta que debe preocuparnos y que debe motivar en nosotros una autoexaminación. Pero no solamente dice eso, sino que también el apóstol Pedro dice en el versículo 5 que a pesar de todo esto, dice que a pesar de todo esto, ellos van a tener que rendir cuenta. Dice el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pedro nos enseña en esos versículos el hecho de que nosotros seamos ultrajados por el mundo, perseguidos por ello, no debe ser un motivo de preocupación, no debe ser un motivo para que seamos afligidos o entristecidos, porque al final de día ellos tendrán que rendirle cuenta a Dios. Y esto tomará lugar en el gran trono blanco. Mi deseo era poder hablar un poco acerca de eso, pero por cuestiones de tiempo no los haremos. Pero si quieren abundar un poco, este pasaje se encuentra en Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Pero de una forma rápida nosotros podemos saber que este juicio en el cual habla el Señor, el momento en que tendremos que rendir cuenta, que aquellos inconversos y aquellos que ultrajan el nombre de Cristo y a sus seguidores tendrán que rendir cuenta delante del Señor en el gran trono blanco. Cada persona, dice aquí el texto en Apocalipsis, será juzgada conforme a sus obras. Y serán juzgadas todas las personas en todo tiempo y en todo lugar. Y aquellos cuyo nombre no se han encontrado en el libro de la vida, dice que serán condenados y serán hallados culpables, serán lanzados al lago de fuego, el cual es la segunda muerte. Y lo que Pedro está diciendo no es que nos regocijemos en esto. O sea, Pedro no nos está diciendo que nos sentamos felices porque ellos van a ser condenados y tirados en el lago del fuego. Esto contradeciría las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo cuando nos urge que debemos amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Pero sí debe causarnos consuelo y sí debe causarnos gozo saber que Dios está pendiente a nuestra causa. De que aun si somos afligidos por el nombre de Cristo y aun si somos ultrajados, que aun así el Señor no nos abandona ni nos desampara. Y que un día, tarde o temprano, Él hará justicia, tanto a ellos como también a nosotros. Hermanos, estos versículos son más que claros, que el Señor espera de nosotros que seamos diferentes, que estemos separados al mundo, que seamos completamente entregados a nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sido redimidos y porque tenemos otra naturaleza, que seamos separados del mundo. Como ustedes saben, y quiero finalizar con esta anécdota, hace unas semanas estuve visitando Estados Unidos para la boda de mi hermano. La boda tomó lugar en Ohio. Yo nunca había pisado Ohio, nunca había estado por allá. Y me llamó mucho la atención que durante el tiempo que estuvimos allá encontramos con muchas familias de la comunidad Amish. Aparentemente hay una cultura, una población numerosa en el estado de Ohio. Y ustedes saben que esta población, ese grupo de personas que profesan ser cristianos, que lo son, ellos acaparan la doctrina de la separación al punto tal de que su vestimenta, su estilo de vida, su artefacto, todo lo que involucra su vida es completamente diferente a lo que se ve en la vida. O sea, ellos se visten de una forma diferente, ellos practican cosas completamente diferentes, incluso algunos piensan, o mejor dicho, aparentan como que son de otra época. Pero me llama la atención que precisamente porque son diferentes es que ellos resaltan. Precisamente porque son diferentes a todo el mundo, ellos llaman la atención. Y no digo con eso que debamos imitar o emular su forma de vida, pero ojalá nosotros podamos ser diferentes en nuestro corazón con tanto fervor y con tanto celo como ellos lo hacen en su vida diaria. Ojalá nuestro corazón y nuestra vida podamos ser tan diferentes de que cuando las personas nos vean, aún si no nos parecemos unos Amish, puedan identificar que verdaderamente somos discípulos de Cristo y puedan identificar que verdaderamente no seguimos el estilo de vida que ellos siguen. Que el Señor nos ayude a poder practicar, que nos ayude el Señor, perdón, a poder cumplir con esta palabra y ponerla en práctica. Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias porque a pesar de los impedimentos, Señor, y a pesar de los obstáculos que pudieron haberse presentado, tú has permitido, Señor, que estemos reunidos hoy y que podamos escuchar tu palabra. Padre, ayúdanos. Te pido primeramente por mí, Señor. Ayúdame a mí a poder evidenciar estos principios en mi palabra y poder vivir de tal forma que anhele y desee, Señor, ser diferente al mundo y ser más como tú. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que se caracteriza por su separación del mundo y que cada persona que entre por nuestra puerta, Señor, pueda precisamente encontrar esto, tu palabra y tu verdad, Señor, y no simplemente otra oficina, otro departamento del mundo. Padre, te damos las gracias infinitas y rogamos que tú nos ayudes, que tu Santo Espíritu nos cubra, Señor, y nos permita poner en práctica esos principios. Te pedimos también por ese momento que vamos a tomar tu Santa Cena, que tú prepares nuestros corazones, que tú nos permitas, Señor, recordar aquel sacrificio por el cual tu cuerpo fue quebrantado, Señor, molido, aquel sacrificio que tú hiciste, Señor, para comprar nuestra salvación y redimirnos de la esclavitud del pecado. Padre, te damos gracia infinita y pedimos tu bendición en el santo nombre de tu Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermanos.